Semana, en el día de ayer, que íbamos a tratar de entrar al despacho del gobernador Rogelio Frigerio para hablar algunos temas que nos interesan. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, un gusto de saludarlo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto, a toda la audiencia, a todos los que nos están escuchando, muy buenos días también.
Bueno, gobernador, bueno, hay varios temas que quiero charlar con usted directamente.
Hace rato no charlamos.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo tengo acá 54% a la mañana, 55% a la tarde, 60% de ausentismo. Es evidente de que le duele el bolsillo o cree que hay un convencimiento usted entre los docentes, porque al principio, por primera vez, y tengo varios años lamentablemente en todo esto, los gremios salieron a decir a principios de año de que por fin un gobernador lo llamaba y consensuaba, y yo titulé en cuanto tuve a mi mano que las clases empezaban sí o sí en la provincia de Entre Ríos. Ahora lo veo que Anmer está bastante duro. ¿Qué opina usted?
Bueno, es evidente que la situación es muy difícil para los docentes, para los no docentes, para los enfermeros, para los policías, para los médicos, para la administración pública en general y sobre todo para el sector privado, para los que no tienen estabilidad en su cargo, para los que no tienen nuestra jubilación con el 82% móvil, que es la gran mayoría de los entrerrianos, ¿no? Que se jubilan por un ANSES con el mínimo. Es mucho más difícil también para los que no tienen acceso a una obra social y que lo que tienen que hacer es ir siempre al hospital público. La situación es difícil para todos, ¿no? En un contexto complejísimo. El año pasado la provincia recibió menos recursos que nunca en su historia. Y nosotros tuvimos que afrontar una situación muy difícil que habíamos recibido también, ¿no? No había plata para pagar el aguinaldo de diciembre del 23, no había plata para pagar la deuda en dólares que nos dejaron, no había plata para nada, para hacer obras. Había deuda, sí, 30 mil millones de pesos de deuda con la obra pública, los 42 mil millones de pesos que encontramos cuando intervenimos el IOSPER. Deudas había por todos lados, plata nada. Y empezamos a gestionar sin plata. Acuñamos esa frase, gestionar sin plata, porque es nuestra obligación, resolver problemas sin excusas. Y es lo que estamos haciendo. Por eso nuestro plan de bacheo y demarcación de rutas, por eso el plan de arreglo de las 200 escuelas en peor estado, por eso el plan de arreglo de nuestros hospitales. Vamos a lo más importante. Cuando vos no tenés plata, lo que tenés que hacer es priorizar. Y tenés que, por supuesto, también generar ahorros en todos lados. ¿Dónde generamos ahorro? En la planta política, la bajamos a la mitad. ¿En qué otro lugar? En la corrupción. En la corrupción, como la que encontramos en el IOSPER, donde se pagaban dos o tres veces por los medicamentos, por las prótesis, de lo que valen en el mercado.
Justamente.
Y así fuimos rascando la olla y pudimos hacer frente, por ejemplo, en el caso de los docentes, al FONIT y a la conectividad, que eran dos conceptos del sueldo que los pagaba Nación y que de un día para el otro dejó de hacerlos. ¿Cómo lo pudimos hacer? Eliminando los privilegios de la política y también eliminando los privilegios de la política y gestionando con muchísima eficacia y eficiencia, pudimos hacer algo que parecía imposible: defender el poder de compra del salario de todos los empleados públicos, pero en especial de los docentes. Claro, no lo mejoramos, es cierto, no está mucho mejor que hace 20 años. ¿Por qué? Y porque hace 20 años o más que se viene deteriorando el salario de los docentes. Ahora, que en el peor momento de nuestra historia nosotros hayamos podido sostener el poder de compra del salario en términos de la inflación, tiene que ser reconocido, porque es un valor. Ahora, ¿que cobran mal los docentes? Pero por supuesto que sí. ¿Y sabe otro problema que estamos tratando de arreglar ahora en esta discusión paritaria?
Sí.
No solo cobran mal, sino que hay un achatamiento de la pirámide que es muy injusto también, porque cobran casi lo mismo una docente que recién empieza de pocos años con una docente que tiene 20 años de antigüedad al frente de un aula. Y eso también está mal, y eso también lo tenemos que corregir, y empezamos a corregirlo en esta discusión actual, porque estamos en plena discusión paritaria. Por eso también llama la atención
¿Es optimista?
El paro en medio de una discusión paritaria. Es medio raro eso.
¿Es optimista, Frigerio, al final de esta negociación?
Nosotros priorizamos a la educación. La educación no es solo el salario docente. Es el salario docente también, porque tiene que ver con la dignidad de los docentes. Pero es mucho más que eso. Son los alumnos en la clase. Son los alumnos evaluándolos para ver si aprenden o no. son o tiene que ver con la formación de los docentes, que hace muchísimo tiempo nadie le da pelota, tiene que ver con la infraestructura escolar, tiene que ver con un montón de cuestiones que nunca se pusieron en debate. El único debate social respecto a la educación durante tantos años en nuestra provincia fue el gremial, nunca ninguna otra cosa, nunca la calidad de la educación, que se viene cayendo pedazos desde hace muchísimo tiempo. Y yo creo que el debate de la educación integral en todas sus aristas tiene que ser el debate más importante de la sociedad, incluido el tema salarial. Y yo soy optimista en eso porque estamos destinando muchísimos fondos en mejorar la situación de los docentes. Claro, hay tanto docente, estamos hablando de unos 50.000 más los jubilados, que por supuesto es difícil en términos económicos. En este momento estamos hablando de unos 100.000 millones de pesos, escucho bien, ¿no? Sí. 100.000 millones de pesos aproximadamente para mejorar la situación salarial de los docentes. 100.000, es muchísimo más que toda la obra pública, muchísimo más que gran parte del gasto del Estado, y lo estoy destinando a esta discusión paritaria. Pero bueno, nada alcanza, parece, porque es cierto, la situación es muy difícil. Y yo creo que este debate y esta discusión hay que seguir dándola, pero con una condición, con los alumnos adentro de la clase, siempre.
Bien, bien.
Los alumnos no pueden ser rehenes, la educación no puede ser rehén de este debate y de esta discusión.
Bien, vamos a tratar de hacer un ping-pong porque hay varias cosas que la gente quiere saber. Con respecto a la luz, gobernador, de la Nación dice aumento de la luz, acá se prenden las luces, la gente está asustada. ¿El gobierno de la provincia de Entre Ríos se va a hacer cargo de ese recargo que aplica la Nación para los sectores que menos tienen?
Sí, para los sectores que menos tienen, para la clase media y para las pymes, nos vamos a hacer cargo. He tomado esa decisión porque sé la angustia que genera en los entrerrianos cada vez que reciben la boleta de luz. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo también, aumentando los subsidios a los hogares de menos de 1 millón de pesos, generando nuevos subsidios que no existían a las familias entre 1 y 3 millones de pesos de ingreso total, y por supuesto mejorando y ampliando los subsidios para las pymes. Y de esa manera amortiguando el impacto de la decisión del Gobierno Nacional de ir retirando completamente los subsidios a la energía que antes se pagaban. Este esfuerzo que venimos haciendo desde el principio, congelando el valor agregado de distribución, que es la parte que le corresponde a la provincia en el costo de la boleta, eliminando los impuestos provinciales, ya no hay más impuestos provinciales en la boleta, logró que, por más que sea cara la boleta de Entre Ríos, ya no es la más cara del país como lo era en el pasado. Ya debemos estar cerca del promedio.
Sí, pero somos más caros que Santa Fe. Somos más caros que Santa Fe.
No, somos más caros que Santa Fe.
¿Y que Córdoba?
¿Y que Córdoba? Tampoco somos más caros que Córdoba y tampoco somos más caros que Corrientes, en función de este esfuerzo que hemos hecho desde el gobierno provincial. No somos más caros. Somos caros, como es cara la electricidad es cara en la Argentina, sí, porque los sueldos son bajos. Sí. Ese es el problema que tenemos. Pero ya revertimos esta situación de ser las más caras. Usted me habrá escuchado a mí, éramos la provincia más cara en términos de energía. Sí, ya no lo somos. No lo somos, sobre todo en los segmentos de menores recursos, ya la clase media a partir de esta decisión que tomamos, y en las pymes. Ya no somos lo más caro.
Bien, lo escuché hoy, gobernador, decir 2 o 3 veces, nos hacemos cargo de esto. ¿Cómo es su relación con el presidente en el mano a mano? ¿Hay posibilidad de un mano a mano con el intendente y un gobernador que para colmo es un gobernador que viene con la experiencia de haber gobernado a nivel nacional? ¿Hay un ida y vuelta? ¿Nos están mandando cada vez menos dinero desde Buenos Aires? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hospitales, con el plan que ustedes tienen para los hospitales, para esto, para lo otro? El problema de Josper, todo eso, barullo económico, si la Nación no manda el dinero que nos corresponde, yo la veo bastante difícil que usted pueda cumplir lo que con optimismo nos dice.
Es difícil, la verdad que no nos tocó una fácil, pero como le dije al principio, yo no pongo excusas, yo tiro para adelante, y yo creo que si sigamos todos para el mismo lado, vamos a salir, independientemente de lo que haga el gobierno nacional. Yo quiero que el gobierno nacional le vaya bien. No quiero ninguna especulación personal o partidaria detrás de eso. Quiero que le vaya bien. Necesito que al gobierno nacional le vaya bien para que nos vaya bien también a los entrerrianos y no me importa nada más. No estoy pensando en mi situación personal, en mi partido político. Quiero que le vaya bien. Y creo que todos los bien nacidos queremos que al gobierno nacional le vaya bien. Y los que especulan con que le vaya mal al gobierno nacional en beneficio propio o de su espacio político, no piensan en la gente. Yo creo que no podemos no pensar en la gente cuando tenemos semejante cantidad de pobres e indigentes en el país. Por lo menos esa es mi visión. Y la verdad que usted tiene razón, no se está mandando prácticamente ni un peso. Pero estamos dando la pelea. La pelea que nunca antes se dio en la provincia. Por ejemplo, con nuestra caja provincial. Nunca, jamás se le había hecho un reclamo serio, firme al gobierno nacional. Y nosotros lo hicimos. Lo hicimos incluso en la Corte Suprema de Justicia por primera vez. Por primera vez en la historia. Y empezamos a recoger los frutos de eso, porque ya somos la primera provincia que empieza a recibir el diferencial que nos corresponde por tener una caja de jubilaciones propia. No es lo que esperamos, no. Vamos a seguir dando la pelea, pero ya empezaron a pagar. Lo mismo con Salto Grande. Somos el primer gobierno de la historia que va y pelea en donde hay que pelear, que es en la justicia, cuando se agota la instancia política o administrativa. Y ya se armó una mesa, tuve una conversación la semana pasada, o la anterior, creo, en Buenos Aires, con el secretario de Energía, se armó una mesa para empezar a trabajar sobre este tema. Y así vamos a ir peleando tema por tema. Yo no creo que, no digo que va a ser fácil la solución, porque usted lo plantea bien. Sin recursos es muy difícil gobernar. Pero yo le aseguro, si seguimos por este camino, si seguimos ahorrando donde hay que ahorrar, es en los privilegios de la política, si seguimos y de mala administración, estoy seguro que poco a poco vamos a ir poniendo todo en orden. Vamos a ir, como digo siempre, poniendo orden donde había caos, poniendo gestión donde había desidia y abandono, y poniendo mucha luz donde había oscuridad.
¿Qué orden va a dar para la reconstrucción de la ruta? No aguantamos más acá, la de Victoria Nogoyá, con tanto tránsito, está imposible ir a Gualeguay por romperse un auto, y se larga con un esfuerzo propio a acomodar las rutas. ¿En cuánto tiempo? ¿Bacheo, arreglo, pavimentación en alguna, una que sale de Tala?
Está bueno. Que vayamos también explicándole bien a la gente sobre qué rutas podemos trabajar nosotros. Nosotros no podemos trabajar sobre las rutas nacionales. La ruta 12, la autovía 14, la autovía 18, la 127, la 163.
La K Victoria Rosario. Nacionales. Victoria Rosario, claro, 174.
Exactamente. La 174, son todas rutas nacionales. Yo las pedí. Lo primero que hicimos cuando arrancamos la gestión fue hablar con el gobierno y decirles, pásenme estas rutas nacionales, que yo me hago cargo, yo las concesiono y nosotros las ponemos en orden. Bueno, no después de mucho debate no aceptaron, decidieron empezar a concesionarlas ellos desde el gobierno nacional. Lo están haciendo, esperemos que lo hagan rápido porque no podemos aguantar más, ni el pasto cortan en los costados muchas veces. Y nosotros nos estamos haciendo cargo de las rutas provinciales, por primera vez. Después de muchísimo tiempo de abandono, tenemos un programa para intervenir el 100% de las rutas provinciales que están destruidas, todas, prácticamente todas. Y lo vamos a hacer este año. Este año vamos a intervenir el 100% de nuestras rutas provinciales con un plan de bacheo y demarcación y señalización. Este año no dan más las rutas. No podemos esperar más porque esto causa vidas en accidente de tránsito, causa pérdida de competitividad para nuestros productores. Es prioritario esto y yo lo asumo como tal. Por eso estamos haciendo el arreglo precisamente de todas las rutas. Ya arrancamos por la ruta 20, por la ruta 39, por la ruta 45, la que va a Ibicuí, y varias más. Y la ex 26, la que une Colón con San José. Y ahora viene, ese fue el tramo 1, ahora el grupo 1. Viene el grupo 2, 3, que se licita este mes de marzo. Y después viene el grupo 4, que se licitará en abril, calculo, junio, o mayo, perdón. Y así vamos a estar trabajando en todas las rutas provinciales durante el transcurso de este año.
Bien, bien, gobernadora.
Después de décadas de abandono, ¿eh? Usted lo sabe bien porque usted transita también la provincia. Décadas que no se veía una máquina trabajando en la provincia.
Gobernador, estamos aquí los vitorienses. Hoy decía que teníamos que darle un porcentaje a la tragedia, ¿no? De lo que sucedió. Un jovencito perdió la mano en ese famoso último primer día. ¿En Buenos Aires también se da?
No esa, sé. Esa la verdad reunión. No sé, pero vi el video y la verdad que es tremendo.
Sí,
tremendo.
Sí. Acá es cuestión municipal eso de la venta de alcohol y de todo eso, pero usted está de acuerdo,
lados, es municipal.
Pero está de acuerdo que la policía vaya cuidando a gente menores por la calle bebiendo, ¿qué le parece a usted? ¿No, la provincia no puede intervenir en eso? ¿Es pura y exclusivamente una decisión municipal esto?
No, la decisión municipal es obligar a los comercios a no venderle alcohol a los menores de edad. Eso claramente no puede estar la policía detrás de eso, tiene que ser una norma que controle cada uno de los municipios. Nosotros tenemos a la policía en la calle, usted la ve, todos me dicen que nunca vieron tanto policías en la calle, porque la sacamos de las oficinas a la policía, tiene que estar donde tiene que estar. Por supuesto que si un policía ve un menor borracho por la calle y seguramente tenga que intervenir, pero claramente en todos los lugares del mundo la venta de alcohol a los menores, impedir o controlar eso, es un tema local, no puede estar la policía detrás de todo.
Claro.
Y por supuesto también mucho compromiso de los padres, ¿no? Yo también soy padre de adolescentes y hay que estar muy encima, es una situación muy difícil para todos. Yo hablo en mi nombre, ya no como gobernador, sino como padre, es un tema, el tema del alcohol en los adolescentes. Y es un tema que hay que hablarlo mucho en cada hogar, en cada familia. Y hay que estar muy, muy encima de eso, porque claramente trae consecuencias muy tristes. Y por supuesto, responsabilidad del Estado, pero también cada una de las familias tiene que entender que este es un drama social de estos tiempos, y debemos estar mucho más cerca de nuestros hijos que nunca.
Bien. Una opinión final, y no lo molesto más, gobernador, y le agradezco esta buena voluntad que ha tenido de charlar mano a mano conmigo, sin ninguna pretensión de temas ni nada, abiertamente. ¿Qué le parece la alineación que tenemos directa con Estados Unidos de no pertenecer más a la Organización Mundial de la Salud y estas cosas que está demostrando el presidente? ¿O no quiere opinar? Y finalmente, ¿cuánto se ahorra la provincia sin las PASOS?
Por supuesto tengo una opinión sobre nuestras relaciones internacionales. Creo que es muy importante. La política exterior, ya lo decía Perón, es la política más importante, el área de la política más relevante para un país. Y yo creo que es así. Durante muchísimos años estábamos en el lugar equivocado los argentinos, ¿no? Aliados aliados de países donde no existía democracia. Digamos, y nuestro lugar como Argentina, yo estoy seguro, en el concierto de las naciones, es en el club de las democracias occidentales, no tengo duda de eso. Independientemente de lo cual, creo que todos los países tienen que tener su propia visión, ¿no?, respecto a cada uno de los temas. Lo de la Organización Mundial de la Salud, la verdad que no lo tengo tan claro. Entiendo que son decisiones además reversibles, y el presidente habrá tenido sus razones para que la Argentina no participe más. Lo de Ucrania, ahí es un tema.
Vino el presidente acá, se
más
abrazó.
Difícil. Sí, todavía, la verdad que me gustaría escuchar, porque todavía no lo escuché, las razones del cambio de esta posición de la Argentina respecto a la invasión rusa en Ucrania. La verdad que no lo escuché, solamente escuché la versión de Estados Unidos, pero me parece que la Cancillería Argentina nos debería explicar a todos los argentinos por qué este cambio de actitud, antes de que, por supuesto, opinemos, ¿no?
Bien. Rogelio, finalmente, ¿es plata o no es plata lo que se ahorra Entre Ríos con la no PASO?
Bueno, nosotros tenemos elecciones nacionales acá, nada más. No tenemos elecciones locales. Así que es un tema nacional, pero yo creo que en este momento tan difícil de Argentina, y sobre todo en una elección legislativa, no era una prioridad este tema. Me parece que yo comparto que la decisión de suspender las PASO para esta oportunidad, y espero que en un año electoral, como el año que viene, podamos discutir cuál es el mejor sistema para que los distintos espacios políticos seleccionen sus candidatos. O si seguimos con las PASO, si las eliminamos para siempre, si las reformulamos, si generamos otro mecanismo de selección de candidatos. Me parece que da para un debate como el que tuvimos nosotros acá en la provincia el año pasado, que era un año que derivó en una reforma política histórica para la provincia. Por muchísimos años dejamos de ser la única provincia de la región centro que votaba con la boleta de papel como hace 100 años. Y me parece que es un debate en paralelo o con la misma relevancia, hay que dar a nivel nacional y provincial seguramente el año que viene, para ver si seguimos definitivamente sin paso, si las volvemos a implantar o si generamos un mecanismo superador. Ese debate vale la pena, pero en estas condiciones, donde no sobra nada, me parece que hoy las PASO en una elección legislativa no eran una prioridad.
Rogelio Frigerio, ha sido muy amable atenderme en plena mañana para que la gente de toda la zona que escucha esta AM y FM pueda escucharlo de forma directa en los temas que más nos preocupan a los entrerrianos. Ha sido muy amable con
Muchísimas
nosotros.
Gracias, Roberto. Un abrazo grande y abrazo para todos los que nos están escuchando.
Gracias, muy amable. Habló en la mañana de Caminando el gobernador de la provincia de Entre Ríos, el señor Rogelio.